vamos a hacer la segunda lectura, también en Génesis 49, y ahora leeremos los versos del 13 al 27. Génesis 49, y leemos los versículos del 13 al 27. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Yahvé. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Imaginaos que alguien os dijera: os voy a revelar el futuro. Incluso os voy a contar lo que os va a pasar a vosotros en el futuro. Pues eso fue más o menos lo que dijo Jacob a punto de morir a sus 12 hijos varones. Génesis 49, versículo 1 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Qué interesante, qué emocionante, ¿no? Jacob está a punto de morir, pero antes de morir, él va a contar a sus hijos lo que les va a pasar a ellos y a las tribus de Israel en el futuro. Y lo que tenemos en este pasaje, es decir, Génesis 49, del 1 al 27, es como pone aquí en el título, en nuestras Biblias, la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y bueno, vemos cómo él va dirigiéndose a cada uno de sus 12 hijos varones, uno por uno. Rápidamente, primero sale Rubén, 3 y 4, después dos juntos, Simeón y Leví, versículos del 5 al 7, después Judá, del 8 al 12, Zabulón, el 13, Issacar, 14 y 15, Dan, 16 al 18, Gad, el 19, Aser, el versículo 20, Neftalí, 21, José, del 22 al 26, y finalmente Benjamín, versículo 27. Y con eso ya hemos nombrado a los 12 hijos varones de Jacob. El orden que viene aquí empieza y termina con el orden de los hijos de Jacob por edad. Es decir, Jacob empieza con sus 4 hijos mayores en orden, Rubén, Simeón, Leví y Judá, termina con los 2 más pequeños, José y Benjamín, pero los seis del medio no están en ningún orden en particular, están todos mezclados. A 10 de los 12 hijos se les trata de forma personal, de forma individual, pero a 2 de ellos, es decir, a Simeón y a Leví, se les trata juntos en una misma profecía relacionada con ellos dos, con Simeón y Leví. Si os fijáis en el versículo 28, que no es parte de lo que voy a predicar esta mañana, pero tiene que ver, si os fijáis en el 28, dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Si os fijáis, 3 veces aquí en este versículo 28, se habla de lo que Jacob acaba de profetizar como bendiciones, bendiciones sobre sus hijos. Dice, al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Pero si os fijáis en los detalles, no todas estas bendiciones eran bendiciones. De hecho, algunas de ellas parecían más bien maldiciones, como es el caso de Rubén. Versículo 4, hablando de Rubén, más que una bendición, se pronuncia un castigo sobre él, que ya sabíamos de antes, porque él se acostó con una de las esposas de su propio padre. Y entonces, como castigo de ese acto de inmoralidad y quizás de intentar usurpar el lugar de su padre de esa manera, él es castigado, dice aquí en esta profecía Jacob, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es decir, esto no es una bendición, es una profecía, pero más que nada es una profecía de un juicio, de un castigo de Dios sobre Rubén por lo que él había hecho. También es parecido el caso de los dos siguientes, Simeón y Leví. Si habéis seguido estos mensajes, pues en Génesis 34, estos dos hermanos, Simeón y Leví, masacraron a todos los hombres de un pueblo, del pueblo de Siquem, en venganza por la deshonra de su hermana Dina. Simeón y Leví engañaron a la gente de aquel pueblo de Siquem y entonces mataron a todos los hombres y a todos los animales también de ese lugar de Siquem. Y también ellos reciben su castigo en esta profecía de su padre Jacob. Es decir, tampoco se trata de una bendición sobre Simeón y sobre Leví, sino más bien una maldición, un castigo por lo que ellos hicieron en aquella ocasión. Otras de las profecías que vienen aquí no parecen ser ni bendiciones ni maldiciones, sino palabras proféticas un poco así neutrales, difíciles de catalogar como bendiciones o como maldiciones, como es el caso de Isaacar. Aquí en el versículo 14 dice, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y se dio en tributo. ¿Esto es una bendición o una maldición o no es ninguna de las dos cosas? Es difícil a veces saber cuál es el tono o cuál es el significado de estas palabras, si es un castigo o si es algo bueno. ¿En qué consiste la comparación? No lo sabemos. También el caso de Benjamín, versículo 27, que es el último caso por ser él el más pequeño. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Y esto qué es? ¿Es una bendición? ¿Es una maldición? ¿Es algo bueno? ¿Algo malo? ¿Ni bueno ni malo? A veces es difícil para nosotros saber cómo se iba a cumplir esto y si iba a ser algo bueno o algo malo para Benjamín y para su tribu o su descendencia. Algunas de las profecías aquí tienen que ver con los nombres, son juegos de palabras con los nombres de los hijos de Jacob. Por ejemplo, en versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, el nombre Judá significa alabanza. Entonces, cuando dice Judá, te alabarán, es un juego de palabras. También es el caso de Dan, versículo 16, Dan juzgará a su pueblo, pero la palabra Dan significa juez. Entonces, Jacob proféticamente está jugando con lo que significaba el nombre de su hijo Dan. Dan es juez, dice pues Dan como juez, como su nombre indica, juzgará a su pueblo. Es decir, algunas de las profecías aquí, o de los detalles, son juegos de palabras con los nombres de los hijos. En otros casos, lo que dice Jacob está muy relacionado con cosas que o bien habían hecho sus hijos o bien que habían sufrido. En el caso que ya hemos visto de Rubén, tiene que ver con lo que él hizo con una de sus madrastras, otra de las esposas de su padre, acostándose con ella, pues tiene que ver con eso lo que dice aquí Jacob sobre el futuro de Rubén y de su tribu, igual con Simeón y Leví, como hemos visto. Pero en los dos casos de Judá y José, tiene que ver con lo que ellos también sufrieron, no solo lo que hicieron, sino que sobre cosas que les pasaron a ellos. Y también son bendecidos, quizás, por lo que habían sufrido en diferentes momentos de su vida. Ahora, dicho todo esto, a modo de introducción, la pregunta para nosotros esta mañana es ¿cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros hoy? Que no es nada fácil. Si os dais cuenta, cuando hemos hecho las dos lecturas, ¿qué podemos sacar de un pasaje como este como lecciones o como mensaje para nosotros hoy? Parece que hay una distancia tan grande entre este texto de la Biblia y nuestras vidas cada día que no sabemos por dónde sacar aplicaciones a nosotros, qué es lo que hay que hacer. Si tú, por ejemplo, hubieras leído este pasaje esta mañana en tu lectura de la Biblia, no sé si lo hubieras leído o no, o haberlo saltado, pero si lo hubieras leído y luego te hubieras preguntado, Señor, ¿qué me quieres decir a mí a través de esta profecía de Jacob? ¿Qué me quieres decir para mi vida de todo esto? No sé qué hubieras pensado o qué mensaje habrías encontrado para ti y para tu vida de un pasaje un poco oscuro como este pasaje aquí. Y aquí os quiero avisar de un peligro que tiene que ver con cómo manejamos pasajes como este pasaje cuando leemos la Biblia. Es un peligro en el cual es muy fácil caer y creo que todos hemos caído alguna vez en nuestra vida. Y el peligro al que me refiero, le voy a llamar el peligro, y luego explicaré, el peligro de la apropiación selectiva de la Biblia. La apropiación selectiva de la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? A veces leemos la Biblia y queremos quedarnos con la parte bonita. Ah, no, esto es para mí. Esto lo quiero aplicar a mí, a mi vida. Pero luego la parte no tan bonita. No, eso no es para mí, eso es para otra persona, pero para mí no quiero esa parte. Entonces es como una, queremos hacer nuestra la parte positiva, la parte de ánimo de la Biblia, pero lo que no lo sea, no lo queremos, eso no lo quiero para mí, yo quiero la parte buena, la parte bonita. Entonces eso lo hacemos con la Biblia, cuando leemos palabras como promesas de bendición, enseguida queremos hacerlo nuestro, pero cuando leemos pasajes de juicio, nadie quiere hacerlo suyo. Pero esto es una forma selectiva y una forma muy subjetiva y muy con prejuicios de manejar la Biblia. No podemos simplemente quedarnos con la parte bonita y después ignorar la parte no tan bonita o no tan positiva de la Biblia, pero lo hacemos con pasajes como este. Por ejemplo, nadie que yo sepa quiere aplicarse a sí mismo lo que dice aquí Jacob para Rubén. Está diciendo, Rubén, tú vas a ser castigado por lo que hiciste. Nadie quiere aplicarse la parte de Simeón y Leví por lo que vosotros hicisteis, matando a tanta gente. Pero ¿quién de nosotros al leer esto dice, esto es para mí? Nadie, porque no lo queremos, no nos interesa. Pero la parte positiva sobre Judá o sobre José, os voy a bendecir, José va a ser como una rama fructífera, llevando mucho fruto, enseguida nos lo quedamos. Señor, yo quiero esta parte para mí. Yo quiero ser una persona fructífera, que tú bendigas a mi familia, etcétera, etcétera. Es decir, estamos tratando la Biblia según nuestros intereses. Y al final no se puede manejar la Biblia de esa manera. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hemos de entender y cómo hemos de aplicar a nuestras vidas este pasaje, esta profecía de Jacob? Y aunque lo que voy a decir ahora os puede parecer un poco sorprendente, espero ser capaz de explicarlo después. Pero lo que yo veo aquí es, como hemos visto muchas veces en Génesis, lo que yo veo aquí es el Evangelio, ni más ni menos, el mensaje de Jesús. Yo sé que esto puede parecer extraño y os estáis preguntando, pero ¿dónde va a sacar a Jesús y el Evangelio de este pasaje sin forzarlo? Y aquí también hay dos peligros en los cuales podemos caer con la Biblia. Un peligro en un extremo es espiritualizar tanto la Biblia, hacer un ejercicio de alegorización, es decir, de buscar cualquier significado que pudiera referirse a Jesús, aunque no veamos claramente la conexión, pero forzamos nuestra interpretación para meter a Jesús sí o sí, aunque no tengamos motivos para hacerlo. Es decir, a veces la gente fuerza el significado natural de la Biblia para meter de alguna forma el Evangelio como sea, ¿no? Pero están, no están interpretando correctamente el pasaje. Pero en el otro extremo, podemos nunca ver a Jesús, nunca ver el mensaje del Evangelio. Y si caemos en este segundo error, por no querer caer en el primer error de alegorización o espiritualización excesiva de la Biblia, ¿qué nos pasa cuando no vemos a Jesús en ninguna parte? Al final acabamos simplemente haciendo una aplicación moralizante de la Biblia. Tenemos que seguir los buenos ejemplos y tenemos que evitar los malos ejemplos. Por ejemplo, tomando este pasaje, un predicador podría decir, veis hermanos, no hay que hacer lo que hizo Rubén. Rubén se acostó con la mujer de su padre, era su madrastra, eso no hay que hacerlo, eso es muy malo. Y cuando llegamos a la parte de José, decimos, José fue obediente al Señor y sufrió tanto, pero el Señor lo usó y lo aplicamos positivamente a nosotros. Es decir, vamos buscando lecciones morales para nuestras vidas. Ejemplos malos que hay que evitar y ejemplos buenos que hay que imitar. Y eso es lo que pasa cuando no vemos a Jesús, cuando no vemos el Evangelio. Pero Jesús y el Evangelio son el tema de toda la Biblia. Jesús y el Evangelio son el hilo que corre por toda la Biblia. Y no hay ni un solo capítulo de la Biblia donde no podamos encontrar legítimamente alguna referencia, aunque sea profética, a Jesús y al mensaje del Evangelio. Y espero resumir lo que yo veo del Evangelio aquí en Génesis 49 en seis frases. Vamos con esas seis frases y espero que podamos ver todos esta mañana algo del mensaje de toda la Biblia, algo de ese mensaje acerca del Señor Jesucristo, algo del mensaje de esperanza que es el Evangelio, la buena noticia. Espero que podamos ver algo de eso esta mañana en este pasaje tan difícil que es esta profecía de Jacob. En primer lugar, primera frase, un Dios soberano. Abel ya ha hecho referencia al hecho de que la semana pasada también estuvimos comentando la idea de que Dios es soberano. Eso significa que Dios es el verdadero rey con mayúscula. Él está sobre todos los demás reyes y presidentes, etc. Todo lo que pasa en este mundo está bajo su control, aunque no parezca que sea así muchas veces, pero Dios es soberano. ¿Dónde se ve esa soberanía de Dios aquí en este pasaje? Pues está claro que lo que tenemos aquí es una profecía. Es una profecía verdadera. Había profetas falsos y había profetas verdaderos, pero aquí Jacob, a punto de morir, está actuando como profeta de Dios a sus hijos. Es decir, no es que Jacob inventara lo que él dice aquí a sus hijos. Es que el Señor puso en su mente y en su boca estas palabras proféticamente porque era lo que Dios iba a hacer en el futuro, en las vidas de los hijos de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Esto no tuvo su origen en la imaginación de un hombre anciano y moribundo. El origen de esto está precisamente en la inspiración por parte de Dios, de la mente y de las palabras proféticas de este siervo de Dios que era Jacob. Por lo tanto, estamos viendo aquí lo que Dios está diciendo a través de Jacob como profeta, lo que Dios está diciendo que él va a hacer con las 12 tribus de Israel en un futuro. Es decir, Dios conoce a Rubén, Dios conoce a Simeón y a Leví, Dios conoce a Isaacar o a Zabulón, Dios conoce a Judá, sus cosas buenas y malas. Dios sabe perfectamente lo de José, lo que él había sufrido en Egipto. Y Dios, sabiendo todo acerca de cada uno de ellos, él pronuncia lo que él va a hacer con cada uno de ellos y con sus hijos y nietos y con sus descendientes, etcétera, etcétera. Es decir, esto es palabra de Dios porque Dios es el que controla los destinos de toda la gente. Es lo que estamos viendo en este pasaje. Esto no empieza con Jacob, empieza con el Señor como Dios soberano, inspirando las palabras, casi las últimas palabras de este hombre que era Jacob. Y sabéis, el Señor, el Dios soberano, ese Dios que está sobre su trono, ese Rey de Reyes, también es nuestro Creador, el que nos dio vida a nosotros, a los que estamos aquí esta mañana. Este Dios de quien Jacob está hablando, este Dios que puso en su boca estas palabras proféticas, es también el Dios que tú y yo o conocemos o podemos conocer. Y este Dios que demuestra su conocimiento de Jacob y de su familia, también nos conoce a nosotros, te conoce a ti perfectamente. No hay nada que Dios no sepa acerca de ti, acerca de nosotros. Él lo sabe todo, lo bueno y lo malo, si es que hay algo bueno. Pero es que además Dios es el que tiene en sus manos nuestras vidas y nuestro destino, tanto aquí en esta vida como en la otra vida. Nuestro destino eterno está en las manos de este Dios soberano. Y sabéis, el Evangelio empieza ahí. Empieza con Dios sobre su trono, decidiendo salvar a millones y a millones de seres humanos durante todos los siglos de este planeta. Y el plan de salvación de Dios empieza en la decisión de un Dios que es Rey de verdad sobre nuestras vidas. Y esta mañana te quiero animar a que te humilles un poco delante de este Dios, reconozcas su grandeza y tu propia pequeñez, yo el primero, y que busquemos ponernos bajo ese Dios soberano, porque no hay lugar más seguro, no hay lugar más seguro que estar en las manos y bajo la soberanía de este Dios grande que vemos aquí y que vemos en toda la Biblia. En segundo lugar, vemos aquí un pueblo pecador, un Dios soberano, también un pueblo pecador. Porque esta familia, porque aquí se trata de una familia numerosa, esta familia de Jacob era en aquel entonces el pueblo de Dios. No había más pueblo de Dios. Lo único que había del pueblo de Dios en ese momento de la historia eran 70 personas. Nada más. Es decir, menos personas de las que estamos aquí esta mañana. Y eso era el pueblo de Dios. Nada más. Jacob, el patriarca, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, Jacob, sus 12 hijos varones, sus hijas, las familias de ellos, sus nietos y sus bisnietos, esas 70 personas eran lo que había de la iglesia o del pueblo de Dios en aquel entonces. Pero ¿cómo eran ellos? Eran pecadores, como tú y como yo. Era una familia llena de problemas. Solo tenemos que pensar en Jacob mismo. Jacob, durante mucha buena parte de su vida, él fue un engañador, engañando a su padre, a su hermano, quizás a su tío Labán, era un engañador, hasta que él realmente descubrió en esa experiencia, luchando con el ángel del Señor en Génesis 32. Pero Jacob había vivido buena parte de su vida alejado de los caminos de Dios. Pero pensemos en los hijos que hemos visto, Rubén, su primogénito, y lo que él hizo. Y hubo más cosas, Simeón y Leví, hombres violentos que asesinaron a un montón de gente y son parte del pueblo de Dios en ese momento. Pecadores. Y Judá fue el que propuso vender a su hermano José a aquellos mercaderes para que lo llevasen a Egipto, lo cual comenzó toda esa tragedia de 22 años como preso, como esclavo, sufriendo lo indecible hasta que Dios quiso exaltarlo. Pero Judá también fue el que se acostó con su propia nuera, creyendo que era una prostituta al lado del camino, y se acuesta con ella por dinero. Así es esta familia. Es una familia, es un pueblo pecador. Pero ¿y nosotros? ¿Te crees mejor que esta gente? ¿Te crees mejor que Rubén, que Jacob, que Simeón y Leví, que los demás hermanos? ¿Crees que tu vida es más ejemplar y más digna de Dios que esta familia? ¿Os acordáis de un sermón que predicó Jesús, el Sermón del Monte? Y él dijo, no es solamente lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros cuerpos, lo que nos hace ser pecadores, es lo que hay dentro de nosotros. Sí, matar es malo, pero ¿y el odio en el corazón que a veces lleva a la violencia, a maltratar a la gente? Sí, el adulterio, la infidelidad matrimonial es también muy mala, pero ¿y esos deseos que todos hemos tenido alguna vez, si somos honestos? Si se trata de culpables e inocentes, ¿quién de nosotros sería capaz de levantar la mano y decir, yo inocente? Es que Dios ve todos los pensamientos, todos los deseos que pasan por nuestras mentes y por nuestros corazones. Y no hay ninguno de nosotros que sea inocente delante de un Dios santo que un día va a ser el juez de todos nosotros. No, cuando yo me comparo con Rubén y con Simeón y Leví y con el resto de la gente de esta familia, yo no me puedo sentir mejor o más santo que ninguno de ellos. Yo me veo igualmente necesitado de la gracia, de la misericordia de Dios, que sé que no merezco en absoluto. Y sabéis, en un sentido, es solo cuando lo vemos así que podemos entender la buena noticia acerca de Jesús. Porque Él dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, son los enfermos. Y si no nos vemos, si no nos sentimos enfermos, no sentimos ninguna necesidad del gran médico del alma, que es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, voy a correr un poco más. Vemos aquí en este pasaje un mensaje transmitido, porque este pasaje que estamos mirando de Génesis 49 es palabra de Dios, fue palabra de Dios a través de Jacob para sus hijos, por supuesto, y para sus familias y para los que vinieran después, pero también fue palabra de Dios para la generación de Moisés. Tener en cuenta una cosa que a veces no pensamos, el autor de Génesis fue Moisés. Pero Moisés vivió varios siglos después de estos acontecimientos. Y cuando Moisés es inspirado por el Señor para escribir este libro de Génesis, él lo escribe en un sentido para su generación. La generación de Moisés es la generación que sale de Egipto. La generación del Éxodo. También esto iba a ser palabra de Dios 3 o 4 siglos después de la muerte de Jacob, cuando ya ni Rubén, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni sus nietos iban a estar vivos más, pero para todas las futuras generaciones del pueblo de Dios, esto iba a ser también palabra de Dios. Y durante todos los siglos entre Moisés y la venida del Señor Jesucristo, esto iba a seguir formando parte de la ley de Moisés y por lo tanto de la palabra de Dios. Y los profetas como Isaías y Jeremías, Ezequiel, Oseas, siglos después de escribirse estas palabras, estaban citando del libro de Génesis al pueblo de Dios de su época. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios para cada generación de oyentes o de lectores de ella. Esto era la Biblia de Jesús. A veces no pensamos en esto. ¿Cuál era la Biblia de Jesús? Él no tenía nuestro Nuevo Testamento. Él solo tenía el Antiguo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento, incluso Génesis 49, formaba parte de la Biblia que manejaba el Señor Jesucristo. Y para él era palabra de Dios. Cuando Jesús alguna vez dijo, no, esa parte no es palabra de Dios, esa parte os podéis olvidar. Jesús siempre defendió la verdad, la veracidad de todo en su Biblia, que era nuestro Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo escribió a sus hermanos en Corinto. Las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para vuestra enseñanza y amonestación. Es decir, la palabra de Dios escrita durante todos los siglos antes de Cristo también era palabra de Dios para la iglesia cristiana y también es palabra de Dios para nosotros hoy. Cuando leemos Génesis 49, yo sé que no es fácil entender. A mí me cuesta predicar este pasaje. Pero tenemos que reconocer que también es palabra de Dios. Es palabra de Dios para nosotros hoy. Y sabéis, eso es un hecho de la bondad de Dios. Porque si es verdad lo que hemos visto hasta ahora, que Dios es ese Dios soberano, ese Dios santo y perfecto, y nosotros somos rebeldes contra su autoridad, no le queremos como rey sobre nuestras vidas. Señor, déjame en paz, que viva mi vida, no te metas en mi vida. Pero si somos así, y si Él es así, Dios con razón podía simplemente habernos condenado a todos al infierno. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Lo que Dios hizo fue darnos un libro. Dios nos ha hablado. En vez de decir, ahí os quedáis, la culpa la tenéis vosotros, por vuestra rebeldía, pues ya está. Pero Dios, en su misericordia, Él nos ha dejado su palabra. Y esa palabra nos dice, resumiendo mucho en pocas palabras, la palabra de Dios existe para que sepamos cuál es nuestro principal problema. Y también existe para decirnos cuál es la solución para ese problema. El problema somos nosotros, nuestros pecados, y la solución es Jesús y el mensaje del Evangelio. Y toda la Biblia existe para dejar muy claro en nuestras cabezas esas dos cosas. El problema del ser humano y la solución de Dios, que es el Evangelio. Es decir, el hecho de tener en nuestras manos esta mañana una Biblia, aunque sea en el móvil, no importa, significa que tenemos esperanza, porque ese Dios nos ha dicho lo que necesitamos saber, tú y yo, para poder conocerle a Él, para poder ser salvos. Tenemos la palabra de Dios. En cuarto lugar, vemos aquí un juicio anunciado. Una parte importante, como hemos visto de este pasaje profético, la profecía de Jacob a sus hijos, consiste en un elemento que no nos gusta nada, que es el elemento de juicio. Porque Dios está juzgando a través de Jacob a Rubén por lo que ha hecho, a Simeón y a Leví por lo que han hecho. Es decir, hay una parte, siempre hay una parte de la Biblia que es juicio. Yo sé que no nos gusta esa parte. Si pudiéramos, seamos sinceros, si pudiéramos, cogeríamos unas tijeras y cortaríamos de nuestras Biblias, no sé, 2/3 partes de la Biblia que hablan de juicio, porque pensad en todas las profecías de los profetas bíblicos. Buena parte de lo que ellos dijeron no es precisamente ánimo, pueblo de Dios, ánimo. Hay una parte que sí, pero hay una parte que es reprensión por el pecado. Os habéis desviado, os habéis apartado de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, y sacan el palo y tienen que regañar a la gente, y no nos gusta en absoluto esa parte de la Biblia, y si pudiéramos, la quitaríamos para siempre. Buscamos cualquier excusa para no tener que creer la parte que es juicio de la Biblia. Y nuestra tendencia natural es rechazarlo. Esto no puede ser, no entra en mi idea de la justicia. Si es así, entonces Dios no es justo. Y nos atrevemos nosotros, los que somos pecadores y rebeldes, a colocar a Dios, el Dios Santo, en el banquillo de los acusados, como si Él tuviera que respondernos a nosotros. A veces Dios tiene que decir a su pueblo, ¿vosotros me acusáis a mí de no ser justo? ¿Vosotros? Si nos conocemos de verdad, si sabemos cómo somos, y si tenemos una ligera idea de cómo es este Dios de quien estamos hablando, no nos atreveríamos a hablar así de Él. Porque un día vamos a morir y vamos a tener que comparecer ante este Dios. Y ese día va a llegar enseguida. Porque la vida es corta. Lo sabemos los que tenemos más años, pero los jóvenes no son tontos y saben que la vida tiene que terminar y que no tenemos ninguna garantía de vivir 100 años. Algunos sí, pero no todos. Y un día, cuando nos veamos en ese juicio final ante un Dios perfecto y santo, con su luz de su santidad deslumbrándonos en ese juicio final, entonces es cuando por fin, si no es antes, entenderemos las cosas que ahora no entendemos. Pero tenemos que vivir hoy pensando en eso. Necesitamos entender la mala noticia para poder apreciar la maravillosa noticia del Evangelio. Contra el oscuro fondo del pecado y del juicio, la luz del Evangelio brilla aún más. ¿Lo entendéis? Contra ese fondo oscuro de nuestros pecados y el juicio que todos merecemos, la luz del Evangelio, la luz de Jesús, brilla aún más. Es cuando nos vemos a nosotros como Rubén y como Simeón y Leví. Es cuando somos capaces de vernos a nosotros más o menos así como ellos. Es entonces cuando vienen las lágrimas a nuestros ojos al contemplar lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a gente como nosotros. Impresionante. La mala noticia es la preparación necesaria para que comprendamos la buena noticia. En quinto lugar, veo aquí un Salvador profetizado. Porque la buena noticia de la que estoy hablando es precisamente una persona. La buena noticia es Jesús, ni más ni menos. Él es la buena noticia de Dios para nosotros. Él es la solución para nuestro problema número uno. Pero me vais a decir, sí, Andrés, pero ¿dónde ves tú a Jesús aquí? Porque yo no le veo. yo estoy leyendo esta profecía de Jacob y no veo en ningún sitio el nombre de Jesús o algo acerca de él. ¿Dónde tú ves a Jesús aquí? Yo no quiero forzar nada, ¿eh? No quiero maltratar la Biblia. Pero sabemos que hay muchas profecías. Durante todos los siglos, antes de su venida, antes del nacimiento de Jesús en Belén, durante todos esos siglos, desde Adán y Eva hasta Jesús, hay un montón de profecías acerca del Mesías, el Salvador, que un día vendría y él aplastaría la cabeza de la serpiente y nos traería salvación. Pero ¿dónde está eso aquí? Pues está. Jesús está aquí también en Génesis 49. Jesús está aquí simbólicamente, proféticamente, tipológicamente en esta profecía. Dejadme que os ponga dos ejemplos sencillos. Lo que Jacob profetiza aquí sobre su hijo Judá contiene referencias claras al Señor Jesucristo. Versículo 8 en adelante. Dice Judá, ahora quiero que penséis un poco en Jesús. A ver si le veis o no le veis. A ver si soy yo el que está metiendo a Jesús como sea y no. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Saltamos al versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. ¿A qué se refiere eso? Ni el legislador de entre sus pies. Ahora fijaos, hasta que venga Silo. Silo era el lugar donde, incluso antes de haber templo, antes de haber tabernáculo en Israel, iban a este lugar, Silo, para adorar a Dios de forma sencilla y primitiva, básica. Pero se está refiriendo al lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Antiguamente dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando dice a él se congregarán los pueblos, ¿qué? ¿Se refiere a solamente a este Judá y nada más? Él, a él se congregarán los pueblos, se refiere a Jesús. Porque Jesús iba a ser descendiente directo de Judá, de las 12 tribus. Jesús vendría de la tribu, no de Rubén, no de José, no de Leví, no él iba a ser levita, él iba a descender de la tribu de Judá. Y aquí tenemos referencias proféticas al Señor Jesucristo en esta profecía de Jacob a su hijo Judá. Pero hay otro ejemplo, y es la profecía acerca de José. José también está indicando a Cristo. Versículos 22 en adelante. Otra vez, que penséis, que hagáis un esfuerzo por ver si veis aquí o no al Señor Jesucristo. Rama fructífera es José, versículo 22. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora fijaos, versículo 23, importante, hablando de José, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron. Vale, es José. Vale. Pero también se refiere a Jesús, a su crucifixión, a cómo él fue perseguido, cómo él fue asaeteado y aborrecido por la gente hasta el punto de clavarle en una cruz romana. Es decir, tanto Judá como José son tipos de Cristo. Están hablándonos del Cristo, el Mesías que un día vendría. Y en Judá y en José vemos a Cristo simbolizado proféticamente. Es decir, Cristo está aquí, el Evangelio está aquí, sin forzar el pasaje. Y es porque el verdadero protagonista de toda la Biblia es Él. Y el verdadero tema de toda la Biblia no es otro que el tema del Evangelio. Y hoy el Señor quiere usar este pasaje tan difícil para nosotros, para predicarnos el Evangelio a nosotros. ¿Quién lo hubiera pensado que Dios quisiera usar un pasaje tan oscuro como Génesis 49, la profecía de Jacob acerca de sus hijos, para predicarnos el Evangelio a nosotros en el año 2017? Pero ahí está. Y un último punto, una respuesta necesaria. No sabemos, no se nos dice cómo respondieron los 12 hijos de Jacob a estas profecías. Sería especular, porque no se nos dice cuál fue su reacción cuando escucharon todo esto. Lo que sí sabemos es cómo Dios quiere que nosotros respondamos a su palabra siempre. Y es con arrepentimiento, y es con fe, confianza en Jesús. Siempre Dios está buscando en nosotros esas dos cosas. Arrepentimiento sincero, de corazón, por ser lo que somos, esos rebeldes contra el rey. Somos súbditos rebeldes. Hemos hecho una rebelión contra nuestro rey. Y Dios está llamándonos a darnos cuenta, entregar nuestras armas. Señor, me arrepiento, me humillo, por favor, perdóname. Y está buscando fe, confianza, pero confianza en el único que nos puede rescatar, que se llama Jesús. Su nombre ya lo dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará, porque Jesús significa el Señor salva, el Señor es salvación. Llamaréis su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque es en Él, solo en Él, donde hay esperanza para nosotros. Dejemos, hermanos y amigos, dejemos que esta mañana la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio derritan nuestros corazones, produciendo en nosotros ese arrepentimiento y esa fe. Solo en Jesús está mi fe. Cantamos ayer en la boda y cantaremos esta tarde. Pero esa es una gran verdad. Solo en Él, solo en Jesús está puesta mi fe, porque no hay nadie más que me pueda ayudar, que me pueda salvar. Solo Él. A primera vista, y con esto termino de verdad, a primera vista este pasaje no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver. Lo leemos. No tiene nada que ver conmigo. Pero sí tiene que ver. Porque Jacob, como profeta, nos recuerda que el Dios que existe es un Dios que habla, que nos habla a nosotros. Y los nombres de Rubén, y Simeón y Leví nos recuerdan que todos somos pecadores. Pero los nombres de Judá y de José nos apuntan a un Salvador que iba a venir y que ya vino hace 2000 años. El Salvador ya vino. Solo hace falta que tú y yo pongamos en Él nuestra esperanza, nuestra confianza. En un sentido, esta profecía, como toda la Biblia, pone delante de nosotros dos caminos: la bendición o la maldición, el juicio o la salvación, la condenación eterna o la felicidad eterna un día en la presencia de Dios. ¿Cuál de los dos caminos vas a escoger?